La Asociación El Timón y Radio Ejido presentan Remolinos de Quijotes.
Se oxida. Peto a fuego lento, corazón marchitado. Conciencia de un tiempo olvidado.
Hola, muy buenas. Pues aquí estamos una semana más en Remolinos de Quijotes, este espacio que, bueno, que como cada semana, pues nos reunimos aquí todos para pasar un buen rato, ameno. Y bueno, desde hace un tiempo ya con este nuevo formato, nueva manera de hacer el programa que le estamos dando. Y bueno, antes de comenzar, hoy vamos a hablar, nuestro tema principal en este debate va a ser cómo nos afectan los grandes cambios a nuestra salud mental, o incluso cómo nos puede afectar a nuestra salud mental, valga la repetición, ya no solo grandes cambios de si nos vamos a vivir a un sitio o si nos vamos a vivir a otro, sino, por ejemplo, si nosotros vivimos o quien viva en un sitio, en algún lugar donde cada cierto tiempo se hagan algún evento importante, digamos que altere de alguna manera el ritmo de vida de ese lugar. Todo eso vamos a hablar un poquito, incluyendo algunos pequeños incisos en forma de pequeñas secciones y, como siempre, nuestro apartado para nuestras canciones, para esta pequeña, digamos, pequeñas reseñas musicales. Antes de esto, queremos recordar también los teléfonos de contacto de la Asociación del Timón, que son el 950-489-490 y 628-842-569. Página web principal www.eltimón.org. Dirección de correo electrónico feafes.eltimón@gmail.com. En redes sociales, estamos también en Instagram, estamos en Facebook y estamos en iVox.com, perdón, donde pueden escuchar programas anteriores de Remolinos de Quijotes. Los tertulianos, aparte de este que les hablo, Oscar Barón, tenemos a nuestra compañera Loli Fuentes, a nuestro compañero Francis, nuestro compañero Paco, que se reincorpora después de unos cuantos, en fin, después de haberse tomado un pequeño respiro, a ver si no se toma tanto, y también nuestra compañera Pepi. Nuestra directora monitora también está presente, Conchi Cruz, en el control de sonido, José Gabriel. Y antes de comenzar, como siempre, agradecemos a Forni, nuestro técnico de Radio Ejido, y a Radio Ejido y el Ayuntamiento de Ejido por el espacio que siempre nos dan aquí para poder comunicarnos, expresarnos, llegar a todos vosotros, a todos ustedes. Sin más demora, sin más dilación, comenzamos un nuevo programa de Remolino de Quijotes.
Y seguimos con una bonita canción llamada Cero, de Dani Martín.
Ya no es, ahora solo existe el pasado. Y me toca entender qué hacer con tus abrazos. fue. Ni tú ni yo lo hemos cuidado. Y ahora toca que viene va, que todo se va consumiendo y el silencio manda hoy más.
Bueno, pues después de esta primera parte de la sección musical, vamos ya al turrón, a lo serio, al plato central. Vamos a dar paso a esta tertulia, que volvemos a repetir, va sobre cómo nos afectan los grandes cambios a nuestra salud mental. Así que bueno, quien quiera ir empezando, pues tiene el turno de palabra.
Yo diría que el crecimiento de la población también se asocia a mayor actividad, a regenerar más estrés y más ansiedad en las personas. También se dice que prevalecen problemas de salud mental más en las ciudades que en zonas rurales, aproximadamente un 40% de depresión, en depresiones. Y un 20% en ansiedad, pero también el doble en esquizofrenia.
Bueno, básicamente lo que nos queremos referir para... Vamos a poner un ejemplo un poco más. Y nos queremos referir, por ejemplo, hay muchas veces que las personas pues siempre están, vamos a poner un ejemplo de cuando, perdón, de cuando las personas dicen, algunas personas que están viviendo en ciudad, habremos escuchado muchas veces que siempre están añorando el poder vivir en sitios de pueblo, en sitios mucho más tranquilos. Sin embargo, cuando pegan ese cambio, cuando se les da la oportunidad o se les presenta la oportunidad de poder hacer ese cambio o simplemente de poder estar al menos un mes de vacaciones en ese sitio que esas personas veían como idílico, se dan cuenta que no tiene tanto que ver en el sitio, sino tiene que ver nuestra manera de acostumbrarnos, nuestra manera de adaptarnos o no al cambio, o que quizá también teníamos una expectativa demasiado alta de ese cambio. ¿Qué opináis?
Yo creo que hay diferentes factores para que se altere esto del estrés, de la ansiedad, de las depresiones, de la esquizofrenia. Yo creo que además es por los ruidos, por la contaminación, por el nacimiento. Yo os puedo decir que yo cuando empecé a ponerme malilla, estaba trabajando en el almacén y claro, cogí mucho estrés porque yo trabajaba muchas horas diarias en el almacén y luego llegaba a casa y tenía que hacer doble jornada porque necesitaba tenerlo todo en orden. Y de esa manera empecé a estar en estado de estrés hasta coger esquizofrenia.
Yo me voy a ir un poquito más atrás y que sí que supuso unos grandes cambios. ¿Y vosotros qué me decís cuando tenían que emigrar en aquellos tiempos nuestro abuelo o bisabuelo incluso? Tenían que cambiar no solo de pueblo, sino de país. ¿Cómo le afectaría ese cambio tan inmenso? Porque allí no tenían familia, no tenían amigos, no entendían el idioma. Eso sí que es un gran cambio y que le afectaba de una forma que después, claro, cuando ellos se vinieron aquí, pues ya venían de una forma, ya se habían adaptado, y que aún así ellos se adaptaban, creo, no sé vosotros qué opináis, mejor en aquel tiempo que ahora. Ahora tenemos un montón de problemas con los cambios. Y antes se adaptaban como la regla de Mendel, adaptarse al medio o desaparecer. No sé vosotros qué opináis respecto a eso.
Pues yo sí, sí podría decir que, bueno, conozco gente. Hombre, eso se daba antes y hoy en día con menor medida, porque hoy en día la situación es muy diferente. Pero yo sí conozco gente que, por ejemplo, se ha ido de España porque no conseguía encontrar trabajo aquí. Se ha ido fuera a otros países, vamos a poner por ejemplo Alemania. Y yo he hablado con ellos y me han dicho, pues estoy muy contento. Bueno, al principio estaban por supuesto nerviosos porque era un sitio diferente. Pero claro, hoy la información viaja muchísimo más rápido que antes. Y hoy, pues por ejemplo, aprender alemán o aprender inglés pues es mucho más fácil. Hay mucha más comunicación de la que había antes. Pero aún así, aun con esas, sigue afectándote de alguna manera psicológicamente. Yo conozco a personas a las que esos cambios, aunque al principio estaban nerviosos por hacerlo, al final han acabado viniéndoles bien. Y sin embargo, conozco otras personas que no se han adaptado tan bien a esas cosas. A pesar de que tal vez ya habían estado antes en ese país. Pues han ido a trabajar, pero claro, no es lo mismo estar de visita en un sitio que tener que irse a trabajar. Y cuando una persona está acostumbrada a trabajar de la manera en que se trabaja en su país y de repente se va a otro en el que las cosas se hacen de una forma muy diferente, aunque sea tal vez un país más avanzado que su país de origen, aunque tal vez sea eso, pero las cosas se hacen de otra manera. Hay muchos a los que les cuesta acostumbrarse. Incluso algunos dicen, madre mía, yo no puedo, yo prefiero volverme a mi país aunque tenga que trabajar en otra cosa, que no sea lo que yo quiera, pero es que no soporto la manera en que se hacen las cosas aquí. Eso te mentalmente te afecta, porque claro, si nos fijamos también es un cambio a todos los niveles, porque es también a nivel económico. Quizás si vuelves otra vez a tu país, por ejemplo, tengas menos posibilidad económica, pero ahí también influye la psicología, que tu mente está mejor.
Volviendo a lo dicho, que cuando una persona emigra tiene que aprender otro idioma, tiene que relacionarse con gente diferente en otros pueblos, en otras ciudades, en otro país distinto, pues es muy difícil, sí, pero mi hija se ha adaptado, mi hija no se ha enfermado, mi hija está trabajando, está estudiando y está bien.
Pero
también se logra, ¿no?
Pero los grandes cambios, esos que se han hecho, eso para mucha gente, para uno, algunos no, pero para otros, un cambio de eso es enorme, porque es que no tienen a nadie.
Claro.
Puede ser más sociable, sí, y tal, pero...
Perdón, el ejemplo que ha puesto... Ahora vas tú, Paco. El ejemplo que ha puesto, o lo que está queriendo decir Conchi con el ejemplo que ha puesto, son ejemplos de gente que en los años 40, en los años 50, estamos hablando de la posguerra, nada que ver con ahora. Entonces, fíjate, hay que fijarse, el ejemplo que había puesto yo al principio de gente que que tenía, que vive en ciudad y que tiene la posibilidad, el hecho de soñar con vivir en el campo como una cosa así idílica, y que luego cuando prueba se da cuenta que no es tan así. Eso es una cosa, y luego otra cosa es cuando por fuerza, sí o sí, en los años 40 o 50, les gustara o no les gustara, tenían que ir a un país distinto, que a lo mejor no les gustaba nada de lo que había. Adelante, Paco.
Pues a mí me gustaría, ya que ha mencionado Francia y Alemania, porque para mí es un país ejemplar, porque tengo unos amigos que son cuatro hermanos, dos de ellos nacieron en Alemania y los otros dos en Almería. Sus padres son de Huesa, Jaén. La madre trabajaba en una pescadería allí y señalaba con el dedo cuando les decían, pues en alemán, lo que fuera, y dice, esto, hacía un sisí con la cabeza. Y el marido pues trabajó en la Reynolds, que es de aluminio,
sí.
Y me han hablado muy bien de... Y la verdad, quiero brevemente hacer una comparación, que a pesar de que las comparaciones son odiosas, es que no entiendo cómo España estaba en la posguerra antes que Alemania estuviese también en una posguerra de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y cómo se levantó ese país, y España pues tardó mucho más en levantarse.
Bueno, también hay que tener en cuenta la manera, no sé, la manera de ser de la gente, digamos, el carácter, la manera, la determinación en hacer las cosas va un poco en el carácter también de la gente, de la historia, la manera de ser que siempre han tenido algunos pueblos de origen germánico a lo largo de los años. No solo de origen germánico, sino incluso de origen anglosajón. Adelante, Pepi.
Hola, pues mira, yo quería comentar una cosa. Vamos a ver, emigrar no solamente fuera de España, porque yo he emigrado siempre, pero ha sido siempre dentro de España, uh-huh. ¿Sabes? Menos en Andalucía, porque yo, mira, adoro Andalucía, y sin embargo no he podido nunca estar en Andalucía hasta ahora, ¿sabes? He vivido en muchísimos sitios de España, he emigrado en todas partes, siempre que hubiera trabajo, ¿eh? Por eso cuando hablamos de Alemania, de Francia, de muchos países, yo lo respeto, pero yo considero que mejor que hubiéramos emigrado en España, ¿no? Pienso yo. A lo mejor estoy equivocada. Porque yo cuando era pequeña, mis padres emigraron a Marruecos, ¿sabes? Y pues resulta que por una enfermedad que nos contagiaron allí, nos tuvimos que venir de Marruecos.
Mis padres son andaluces, mi padre es cordobés y mi madre, que en paz descanse, es granadina. Y bueno, y mi padre estuvo un tiempo en Francia y no le gustaba esa vida a mi madre allí en el extranjero y se quiso quedar en España. Y entonces pues estuvieron en Barcelona, como muchos andaluces que emigraron a Cataluña. Y la verdad es emigración también. Y luego, en aquella época no había problemas con el idioma, acaba de morir Franco. Y bueno, yo llevo casi toda mi vida aquí en Almería, desde el 1981 nací allí, mi hermano pequeño nació en la Bola Azul, Almería, y nada, es otro tipo de migración diferente, claro que sí, te sientes más a gusto porque en aquel entonces no había problema con el idioma, el catalán no había problema.
Vamos a hablar de un tema que reúne muchas de las condiciones de las que hemos estado hablando ahora mismo con respecto a cómo afectan los cambios, ya sea de lugar o sociales o políticos, económicos, a la salud mental de las personas. Vamos a hablar del movimiento hippie. El movimiento hippie, que una de sus particularidades es que estuvo muy influenciado por los llamados niños de papá. tuvo su mayor auge en los años 60. Y es que, como vuelvo a repetir otra vez, estos niños de papá, pues querían vivir una vida despreocupada, sin obligaciones, sin apegarse a lo llamado lo tradicional, muy influenciado por el catolicismo, por supuesto. Ya sabemos que en Estados Unidos, que fue donde se inició el movimiento hippie, si no recuerdo mal, pues en aquella época, en los años 60, pues el catolicismo pues era algo, iba a misa, vamos a decirlo así, iba a misa, pues estos hippies pues tenían la posibilidad de viajar a diferentes lugares, ya sea de su país de origen y a otros lugares pues que no eran su país, sino bueno, por todo el mundo. Entonces, ¿qué pasaba? Que había muchas otras personas que, viendo el tipo de vida que llevaban, pues deseaban unirse precisamente a eso. Querían una, digamos que una, entre comillas, tener una, entre comillas, libertad para hacer todo lo que quisiera. Eso sí, esa libertad, según ellos, pegada a la naturaleza. Y, por supuesto, empezaron a meter la espiritualidad y empezaron a meter el llamado también concepto que ya, bueno, este concepto venía de Oriente, pero aún así ellos lo integraron a Occidente, en la llamada meditación. Pero es que resulta que todo esto que quisieron hacer, empezaron a mezclarlo con los llamados estupefacientes, tanto los que hay presentes de forma totalmente natural en la naturaleza, como otros que son más bien de origen artificial. ¿Y qué sucedió con esto? Pues sucedió que mucha gente, para llevar sus mentes a otro tipo de estado alterado de conciencia, pues empezaron a consumir sustancias tóxicas para la mente, que alteraban la percepción, la mezclaban con la meditación y muchas otras cosas. Y esto, por supuesto, pues afectó pues a la salud mental de muchas personas. Bueno, no solamente la salud mental, sino la física. Bueno, ¿alguien quiere comentarme algo?
En relación a lo que ha dicho Francis sobre la meditación en los hippies, pues la verdad es que recuerdo la serie de Verano Azul, un episodio, y una película de Forrest Gump donde aparecen los hippies. Y bueno, pues llevan unas vestimentas transparentes, la verdad es que llevan una vida muy relajada, pero eso no es malo para la salud mental, llevar una vida relajada. Pero es sí, lo que dice Francis, la droga, ahí está el problema.
Sí, pero Paco, una cosa. ¿Recuerdas lo que le pasó a la amada de Forrest Gump en la película?
Sí.
Era hippie y mira, sin embargo, la cantidad de problemas de problemas que tenía de salud mental. Tanto que, claro, que en varias ocasiones intentó suicidarse, si no recuerdo mal.
Sí.
Y la meditación tiene que ser, yo la he practicado y por supuesto no he tomado ningún tipo de sustancia estupefaciente que me pudiera alterar la conciencia, porque yo tengo entendido por otras personas que puedas llegar a tener alucinaciones de por vida, que te tengan que meter en un centro de la manera que se te queda la cabeza. Pero la meditación tiene que ser natural. Es decir, tiene que salir de ti.
Cortar.
Pues sí, quiero dejar claro a nuestros radio oyentes y por supuesto a los tertulianos que tengamos aquí, por si alguno tiene alguna duda, que la meditación nunca debe ir acompañada de ningún tipo de sustancia que altere la conciencia, porque ya sabemos lo que es ese tipo de sustancias, lo dañinas que pueden ser para la mente, y no solo ya para la mente, porque ya sabemos que lo mental afecta a lo físico. ¿Alguien más quiere decir algo?
Bueno, pues continuamos.
Con la canción. Pues mira, la canción se llama Mi héroe, de Antonio Orozco.
Jamás lo vi mirar al miedo con tanto coraje, jamás ganar una partida tan salvaje, y yo aún llevo tus consuelos de equipaje. Jamás lo vi tener tantas sonrisas escaparate, jamás callar tantos tormentos y desastres, y tú otra vez cambiando lágrimas por bailes. Se pueden llenar los siete mares de valientes y nunca llegaría a parecerse ni a un cuarto de tú sostienes. Si sí, mi amor, se puede tener el sacrificio del más fuerte y nunca llegaría a parecerse ni a un cuarto del poder que está en tu mente. Corazón, por siempre serás mi héroe. Siempre, siempre.
hacer tantos desplantes a la muerte. Jamás te oí contar atrás de un solo paso y a mí me duele el no saber cómo imitarte. Jamás te oí tan solo una palabra del presente. Jamás te oí hablar de tanta mala suerte y yo bendigo haber podido conocerte. Se puede robar todos los lujos del que tiene y nunca llegaría a parecerse ni un cuarto a la riqueza que tú tienes. Sí, mi amor, se puede jurar 10,000 verdades de repente y nunca llegaría a parecerse.
Después de esta segunda parte de la sección musical, seguimos con la tertulia y vamos ahora a hablar de, bueno, de algo que suele ir asociado al estado de bienestar y que, bueno, según la marca, según el modelo, lo podemos asociar a un entorno más familiar o menos familiar. Vamos a hablar de los distintos tipos de coches para distintos tipos de vida. Bueno, también vamos a hablar de distintos tipos de coche para distintos tipos de vida. Hay veces que según el tipo de coche, marca de coche, se puede relacionar con un estilo de vida más bien familiar o con un estilo de vida más bien lujoso. Sinceramente, hay opiniones, un poco en general, hay gente que apuesta porque el modo de vida más familiar puede favorecer a una mejor salud mental, ya que cuando hablamos del típico constructo familiar, de la típica, pues eso, familia bien avenida, familia unida y tal, pues eso suele traer consigo unos buenos valores y una serie de cosas positivas que también influyen en una buena salud, tanto mental como física. Y por otro lado, a veces, con respecto a lo del lujo, si no se lleva bien llevado, así mal llevado, pues nos puede trastocar un poco nuestra salud y nuestra manera de ver la vida, en tanto en cuanto nos volvamos unas personas más o demasiado ambiciosas. Por ejemplo, si nos ponemos un poco más específicos con temas de marcas, pues ¿quién nos ha asociado marcas con respecto a, bueno, temas familiares? Pues nos podemos tirar un poco hacia las marcas un poco más alemanas, Audi, Mercedes o incluso Volvo o parecida, donde, bueno, incluso otro tipo de marcas como Renault o Seat, que también han construido vehículos más familiares. Y luego ya, sobre todo los coches de lujo han tenido siempre, han estado siempre orientados sobre todo hacia Italia. Porsche, Lamborghini, Lamborghini, Ferrari, Maserati, todo eso. Y no queremos decir con eso que necesariamente el lujo traiga una mala salud. Estamos queriendo decir las cosas bien llevadas no tienen por qué.
Pues a mí me gustaría aumentar en la historia los años 60, porque es muy importante para la salud mental. Bueno, ahora la salud mental sigue siendo importante, ¿no? Pero es que se produjo un cambio histórico en España muy grande. Mi padre se compró su primer coche, un 600, y todo el mundo tenía un 600. Bueno, todo el mundo no, pero mucha gente tenía un 600. Y la verdad que pues era como una especie de lujo en aquella época, porque España empezó a levantar cabeza en esa década. Y luego mi padre pues cambió a un Fiat que no me acuerdo qué tipo de Fiat era, pero era un Fiat muy largo. Y recuerda él que un rico, me lo dice muchas veces, dice un rico, decía, dice, hay que ver ya, hasta los pobres tienen coche.
Pues hablando de los distintos tipos de coche, yo no me voy a centrar tanto en los distintos tipos de coche como en cómo ha afectado a nuestro tren de vida que aparecieran los vehículos motorizados y los distintos cambios que han sufrido, la evolución que han sufrido con el paso de los años. Esos coches pues han mejorado mucho nuestras vidas. Si teníamos que ir de un sitio para otro, pues por supuesto que nos lo ha facilitado mucho mucho más rápido, sobre todo los coches que hay actualmente, que no dan los problemas que antes daban, que los vehículos anteriormente daban, que yo sé de muchas personas que han tenido precisamente problemas de salud mental por haber querido adelantarse con ese tema de lo moderno, adelantarse a la hora de comprar un coche, y ya sabemos que una cosa que funciona como los vehículos, o por ejemplo como los ordenadores, cuando al principio surge, pues suelen dar muchos problemas y suelen dar muchos quebraderos de cabeza. Y eso pues yo lo digo porque yo, por ejemplo, con ordenadores lo he vivido. Y por supuesto, vamos a decir también con los vehículos, los quebraderos de cabeza que me ha dado y cómo ha afectado eso a mi psicología.
¿Sabes? Perdona que te interrumpa, lo que he pensado yo algunas veces también, porque algunas veces en las exposiciones estas de coches, que hay coches de todas las épocas, incluso coches que han sido como futuristas, coches que han sido ensayos, típicos coches solares, estos planos que dices, pero ¿dónde vas a meter aquí? Yo algunas veces he pensado, el tiempo y el dinero y las horas que ha tenido que invertir esa persona que se le haya ocurrido ese proyecto para que al final no salga para adelante, eso. Piensa en esa persona y dice, ¿cómo la ha tenido que afectar mentalmente a eso? Porque el trabajazo, para que al final ves que dice, joder, vale, sí ha quedado, pero para ir para un museo de la cosa rara ahí, como, con perdón por la publicidad, como aquel capítulo de Los Simpsons en el que Homer hizo un coche que dice, que parecía como un ornitorrinco, con piezas de otro, y al final fue una cosa espantosa, que al final acabó incluso arruinando al hermano. Pues a veces incluso pasa eso con este tipo de coches solares. Y...
Sí, el caso es que, ya aparte de eso, de lo que tú has comentado, a pesar de que los vehículos nos han facilitado en muchos aspectos la vida, sí, también hay otros muchos aspectos en los que nos ha causado una obsesión por querer llegar antes a los sitios. Y hablando de eso, podemos hablar un poco de los llamados accidentes de tráfico. Sí. Otra cosa que, por supuesto, ha afectado mucho mentalmente a muchas personas. Sí. Personas que estaban muy obsesionadas con las prisas, con tener que llegar a tal sitio o tal sitio, con un tren de vida muy ajetreado, y que luego a lo mejor han sufrido un accidente de coche, que o bien les han hecho perder algún familiar o les has hecho perder algún miembro de su cuerpo. Y tú, vosotros imaginad cómo esa pesadura habrá quedado y cómo eso de alguna forma nos hace plantearnos de no nos estaremos pasando ya de la raya en esta sociedad con esos aceleros que llevamos, con ese tendidito tan ajetreado.
Ahora quiero yo comentar una cosa, y con esto es un comentario, pero en plan... hacia los demás, a que cada uno opine sobre esto que voy a decir. Me meto además, bueno, ya lo había mencionado antes en la presentación, en el título de esta tertulia, el tema de también cómo puede afectar física y mentalmente, como he dicho antes, los sitios donde cada X tiempo, cada cierto tiempo, se celebran eventos multitudinarios. Por ejemplo, no sé, el vivir en una ciudad muy grande donde cada cierto tiempo se celebra conciertos, carreras, competiciones, y la zona donde tú vives, sabes que sí o sí, cada cierto tiempo al año va a estar ocupada y va a estar totalmente caótica por cuestiones de este tipo de eventos. ¿Cómo pensáis vosotros que puede llegar la gente a acostumbrarse a eso? Bueno, realmente no se acostumbra, pero bueno, quisiera saber vuestras opiniones.
Pues...
Paco, dale.
Bueno, evidentemente esto puede... o sea, los eventos estos grandes pues pueden afectar de manera a la juventud, de que quieran correr, sobre todo digo la juventud porque he conocido gente joven pues que le ha gustado pisar el acelerador. Y bueno, y ya luego ya cuando son más mayores pues ya cambian, ya dicen hasta aquí hemos llegado, ya vamos a portarnos, vamos a ser más pacíficos, vamos a correr menos.
Retomando un poco lo que acaba de decir Óscar con los grandes eventos y tal, y con las ferias de los pueblos, ¿qué supone eso? Aunque sabemos que son cada año y se están esperando, y alguna gente la está esperando con ansia, pero ¿qué cambio supone para el pueblo una feria de esas con la gente andando por las noches, los ruidos, todo eso?
Yo quiero hablar no solamente del tema de la feria, sino también de los conciertos. Eso también depende mucho de la forma en que se organice y del lugar en que se quiera hacer del pueblo o de la ciudad. Porque no es lo mismo hacerlo en una zona muy céntrica del pueblo donde vive mucha gente y mucha gente tiene su residencia y necesita dormir y todas esas cosas que hacerlo en una zona más apartada de ese lugar. Es decir, ahí la organización viene es muy importante cómo se haga. Hay en algunos sitios los que hace unos años pues no se hacían ni ferias ni conciertos. Y sin embargo, hace poquito empezaron a llegar y por supuesto las quejas de los vecinos. Pues ya sabemos lo que suele pasar muchas veces. Es que, bueno, los conciertos y las ferias tienen muchos parentescos. Porque hay gente que decide beber de una forma totalmente descontrolada o hacer verdaderas locuras o no solamente los ruidos ya de por sí del concierto que hay en la feria, sino también de gente que le guste poner la música, por ejemplo, en el coche. Entonces, eso pues es que depende mucho de cómo se organiza, y cuando algo está mal organizado puede dar muchos problemas. Los ruidos esos ya sabemos cómo pueden afectar la mente.
Os vais a sorprender, pero yo, aunque soy sorda, aunque tengo mucha falta de audición, yo los ruidos me molestan muchísimo. Yo puedo ir a un concierto con moderación, depende, si es de muchísimas personas, yo creo que no podré ir, porque uno medio regularcito, pues ya de por sí termino con la cabeza bastante mal. Pero también me molestan mucho los ruidos de las ferias, sobre todo cuando lo hacen en mi pueblo, porque me cogen muy cerca de donde están los grupos cantando. O sea que...
Yo, por ejemplo, quiero poner un pequeño ejemplo, pero llevado a otros sitios también. Porque, a ver, nos puede venir, me viene a la cabeza... Esto que voy a decir en principio no tiene tanto porque, bueno, ahora vaya a ver por qué. Se me viene a la cabeza, así en plan evento por la calle y tal, pues el Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1. Pero claro, evidentemente, si hablamos de Mónaco, pues no hay tanto problema porque eso es un sitio para unos pocos elegidos y por tanto no hay tanto caos. Pero ¿cuál es el problema? Que hay ciudades que no son Mónaco, que son más transitables, más tal, que han copiado esa moda de circuito urbano o circuito semiurbano. Por ejemplo, yo recuerdo el de Valencia, que entre 2008 y 2012, pues el tiempo que estuvieran corriendo, aunque fueran pocos días, pero la preparatoria y todo eso debería de ser un caos seguramente. Incluso al principio, el presidente de la Federación Internacional de Automovilismo tenía previsto o quería que pasara muy cerca del río Turia o algo así. Cuando le dijeron dijeron, pero bueno, tú estás un poco para allá. O por ejemplo, sé que también hay un circuito urbano en Bilbao, en mitad de Bilbao. O sea que tú imagínate, no es lo mismo montar y desmontar en Mónaco, que hay cuatro gatos en comparación, a montar y desmontar en un sitio que es bastante transitado. O sea,
En cuanto a los conciertos, Pues decir que bueno, que no, sobre gusto no hay nada escrito, ¿no? A mí me gustaría, volviendo a lo de los coches, sin explayarme mucho, es que, ¿cómo afecta?
A ver, ¿o vamos a los conciertos o vamos a los coches?
¿Cómo afecta a la mente, que hay personas que se compran un buen coche, tienen un sueldo normal?
No, vamos.
Y se privan de ciertas cosas, pero son felices con su coche.
Y ahora vamos con la canción Pa' aquí, pa' allá, de los ya míticos del rock español, La Fuga.
Con mis canciones pa' aquí, con mis canciones pa' allá, pasa deprisa la vida. Con la mujer que se fue, con la mujer que vendrá, voy cerrando mis heridas. Vivo más de noche que de día, sueño más despierto que dormido, bebo más de lo que debería. Los domingos me suelo jurar que cambiaré de vida. Un día vi que cantar era la forma ideal de dar portazo a las dudas. No me importa el que dirán, me importan los de verdad, los que comparten mis días. Pagué mis deudas con canciones y mis errores con despedidas. El corazón me pide vacaciones, dice que no aguanta más mentiras. Vivo más de noche que de día, sueño más despierto que dormido, veo más de lo que debería. Vivo más de noche que de día, sueño más despierto que dormido, veo más de lo que debería. Los domingos me suelo jurar que cambiaré de vida. Que cambiaré de vida. Tú me ves perdido sin sonreír, no necesitaré ayuda. Solo la barra de un bar, toda una noche pa' mí, una ilusión por amiga. Vale más mi sueño que el dinero, puedo vivir de una alegría. De aquí pa' allá colecciono recuerdos, tú cuéntame cómo es tu vida. Vivo más de noche que de día, sueño más despierto que dormido, bebo más de lo que debería. Vivo más de noche que de día, sueño más despierto que dormido, bebo más de lo que debería. Vivo más de noche que de día, sueño más despierto que dormido, bebo más de lo que debería. Vivo más de noche que de día, sueño más despierto que dormido, veo más de lo que debería.
Bueno, y como decíamos antes, en relación a lo que estábamos comentando de los conciertos, pues bueno, depende. Si hablamos de eventos musicales, depende, porque si es de eventos musicales así a lo largo del año, pues hay locales, hay asociaciones culturales que tienen, están perfectamente acomodadas, que están perfectas, están puestos en un lugar donde no molestan tanto a los vecinos y donde tienen unos horarios que procuran no estar hasta alta hora de la madrugada. Ahora bien, si estamos hablando de conciertos que se hacen esporádicamente y además que no es ya concierto sino festival, 3, 4, 5 días, tipo festivales de pop rock de así de verano, pues eso sí que tiene que ser también un tema importante, porque como decimos, ya no es solamente los días que hay de concierto, sino los días de antes de preparación y luego todos los días de después para desmontar todo eso. O sea, ahí es verdad que algunas veces se hacen en un sitio fijo, pero cuando no se hace en un sitio fijo, pues es complicadete. Ahí, la verdad. Claro, yo me imagino ser vecino de un sitio de eso y sí, dice, uff, un poco de... Sí.
Y sobre todo que sea una zona en la que hace unos pocos años no hubiera nada de eso.
Claro.
Y ya como he mencionado antes, para que de verdad la cosa no sea tan pesada para los vecinos, hay que elegir bien el sitio.
Hay que elegir bien
el lugar dentro del pueblo, dentro de la ciudad,
claro,
donde se haga. Si hay en una zona que está más aislada, que es como se suele hacer en muchos sitios, aunque claro, en esos sitios pues seguramente ya llevan muchos años.
Correcto.
y ya se han acostumbrado a las constantes quejas de los vecinos,
sí.
Pues es normal que se lo piensen bien antes de volver a meter el concierto o la feria en un sitio donde no es conveniente.
Claro, porque sí, a ver, por un lado te pueden decir, bueno, es que además esto es bueno para crear puestos de trabajo y todo eso, entre otras cosas, y vale, sí, estamos de acuerdo, pero sí, estamos, imagínate, por ejemplo, eso, un concierto donde generalmente se hacía, qué sé yo, en un sitio así que estuviera cerca de la playa, y de repente te lo ponen, pum, mitad de la ciudad.
Sí, el problema
sí, es... Sí, da puestos de trabajo, pero fastidia sí, también, por otro lado.
El problema es que hay algunos sitios donde no hacen más que tropezar constantemente con la misma piedra.
Sí.
Es decir, continúan con los mismos problemas. ¿Eh?
Sí.
En la tele cada 2x3 lo estamos viendo,
sí,
de las quejas de los vecinos, que cómo es posible que, sabiendo ya de antemano lo que va a suceder, ¿por qué no lo han arreglado ya? Que tengan,
claro,
que estar yo aguantando todo eso.
Claro. No, aquí tienen que tener las cosas claras. Yo, por ejemplo, este tipo de asociaciones culturales y todo eso, yo soy de lo de decir, mira, que pongan una hora, decir, vamos a estar hasta las 11 o hasta las 12 de la noche tocando. Punto. ¿Os gusta? Sí. ¿No os gusta? Vale. Pues si no os gusta, quejaros aquí, y luego venís para acá y lo solucionamos.
Sí.
Pero, claro.
El problema es cuando eso, los organizadores del concierto no lo respetan.
Bueno, sí.
O de la feria no lo respetan,
sí,
que pasa mucho.
Sí.
Bueno, pero eso es que no solamente pasa con los conciertos, con la feria, sino que pasa también con, por ejemplo, los bares.
Sí.
Ya sea de pueblo, ya sea de ciudad, muchas veces se saltan todo eso.
Bueno, pues estamos llegando ya al final de nuestra tertulia, que ha girado en torno a cómo nos afectan los grandes cambios a nuestra salud mental, no solamente a nivel de querer vivir en un sitio o en otro, sino a nivel de celebración de distintos eventos. También hemos dado ahí nuestra pequeña opinión sobre lo que puede simbolizar tener ciertos tipos de vehículos o lo que pueden significar ciertas marcas. También hemos dado una vuelta por aquellos familiares, por aquellas personas que en su momento tuvieron que irse a otros sitios, a otros países, a ganarse la vida, a darle una vuelta a su vida, quisieran o no. Hemos hablado un poquito también por encima de lo que supuso en cuestión de cambio el movimiento hippie, sobre todo en temas de, bueno, a veces de que se les iban un poco de las manos, cuestión de sustancias tóxicas también, aunque bueno, como siempre decimos, todo, las cosas bien llevadas no tienen por qué ser malas. Lo que pasa es que claro, estamos en unos, a veces nos vemos envueltos en unas situaciones de caos dentro de nuestras ciudades o de nuestros pueblos, que pues eso, a veces podemos afrontar de una manera o de otra, ya depende de las personas. En fin, antes de despedirnos, vamos a recordar como siempre los teléfonos de contacto de la Asociación del Timón, que son el 950-489-490, 628-842-569. Dirección, página web principal, www.eltimon.org. Correo electrónico, feafes.eltimon@gmail.com. Y en redes sociales estamos en Instagram, estamos en Facebook y también en iVoox.com, donde pueden escuchar programas anteriores de Remolinos de Quijotes. Hoy de tertulianos, aparte de Oscar, quien les habla, hemos tenido a Loli, a Pepi, a Paco y a Francis, nuestra directora, monitora, Conchi Cruz, nuestro compañero José Gabriel, como siempre, en el control de sonido, y los agradecimientos que hacemos, por supuesto, faltaría más, a Forni, nuestro técnico de Radio Ejido, a Radio Ejido y al Ayuntamiento de Ejido por este espacio que nos brindan para poder comunicarnos con todos vosotros, con todos ustedes. Nada más por nuestra parte, nos vemos la próxima semana, dentro de 7 días, en una nueva edición de Remolinos de Quijotes. Pásenlo bien y hasta entonces.
Toma mi mano y ve, vamos a navegar juntitos. Iremos a un lugar donde no acabe el mar, al infinito. No tengas miedo que seremos a la par en el camino. No voy a naufragar, pero de naufragar quiero hacerlo contigo. Que yo seré el timón y tú mi vela, y no habrá temporal que nos detenga. Verás que el corazón abre fronteras, verás que brilla el sol sobre la niebla. Que yo seré el timón y tú mi vela. Tú y yo a la misma vez, para otro despertar distinto. Los dos para luchar, los dos para encontrar un paraíso. El ayer ya se fue, hoy puedes comenzar desde el principio. Hagámonos al mar, que es tiempo de zarpar y de avanzar unidos. Que yo seré el timón y tú mi vela, y no habrá temporal que nos detenga. Verás que el corazón abre fronteras, verás que brilla el sol sobre la niebla. Que yo seré el timón y tú mi vela. Que yo seré el timón y tú mi vela, y no habrá temporal que nos detenga. Verás que el corazón abre fronteras, verás que brilla el sol sobre la niebla. Que yo seré el timón y tú mi vela. Que yo seré el timón